Bienvenido al podcast De la Razón al Corazón. Agradecemos tu compañía.
¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Un saludo. Mi nombre es Héctor.
Cuéntanos de tu trasfondo. ¿De dónde viene Héctor?
Héctor viene de una familia, donde yo no elegí la familia en la que iba a nacer. Héctor fue criado en una familia donde hizo falta un padre terrenal, porque murió y yo tenía 5 años cuando murió. Entonces, vengo de una familia, se podría decir, privilegiada en comparación en muchas otras que están pasando situaciones muy difíciles en comparación de conmigo en esa familia, en las familias que están en guerra o así. Sin embargo, Héctor, en la familia que nació en esta falta de padre, en esta falta de un guía como padre, en un buen consejero. Mi madre estaba sumergida en los afanes de la vida, en tratarnos de sacar adelante como ella podía. Esto fue causando en mí el poderme identificar con alguna imagen de autoridad. Y estas fueron mis amistades, y esto fueron otros tipos de personas que en sí no eran personas maduras, y esto me llevó a tomar malas decisiones, Héctor viene de una parte donde le enseñaron que la ley del más fuerte, la ley de la selva, que el más fuerte es el que va a salir adelante. Entonces, pues bueno, eso principalmente fue de donde viene Héctor, y fue tomando malas decisiones. Quisiera unir a este relato que estoy dando de dónde viene Héctor un capítulo y un versículo del libro de Juan, en donde dice que en el capítulo 11 del versículo 10 dice: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.
Muy bien, Héctor, gracias por darnos tu trasfondo, de dónde vienes. Y quiero preguntarte, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cómo te acercaste a Jesús?
Sí, mira, en base a esta pregunta, quisiera primero citar en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. En base a este capítulo y versículo, lo aplico en mi vida personal. Quisiera pues también decir que vengo de una familia católica por tradición, y que esta misma religión se me fue impuesta. No está mal, de alguna manera, pues yo asistía a la iglesia y veía y escuchaba al sacerdote y todo esto. Sin embargo, pues nada más sabía de Dios por oídas. En realidad no lo conocía. Yo le llamo que lo conocí en el desierto. Y para mí el desierto fue conocerlo en la cárcel. Como en la pregunta anterior les comenté que yo no tenía ningún guía y que había tomado malas decisiones, estas malas decisiones me llevaron a consecuencias, y fue el caer preso. Entonces ahí es donde yo comencé a conocer a Dios realmente. El primer paso para conocerlo realmente fue en un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento después de que me di cuenta en la ignorancia que andaba viviendo día a día. Me fue revelada la destrucción que hice, me hice a mí mismo y a las personas que me rodean. Para mí, de manera personal, me hizo tocar fondo. Entonces, ahí es cuando empecé a conocer a Dios. Y yo le digo que cuando comencé a conocer a Dios es cuando me empecé a conocer a mí mismo. De hecho, yo siento que cuando conoces a Dios, es cuando te conoces a ti mismo. Entonces, eso fue lo que me hizo conocer a Dios en ese espacio, en ese desierto. Es cuando comencé también a hacer un giro de 180 grados en mi vida. Comencé a caminar en diferente dirección y empecé ya a identificarme con Dios.
Muy bien, Héctor. Otra pregunta. Tú estás hablando que conociste a Dios en la cárcel. ¿Qué fue determinante ahí donde estabas para que recibieras las buenas nuevas de salvación? ¿Quién te compartió o cómo conociste de Dios? ¿Alguno de tus compañeros de los que estaban ahí contigo en la cárcel o algún grupo en específico? ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús?
Sí, fíjate que ahorita estoy convencido de que Dios está en los lugares que menos pensamos. Entonces, quisiera iniciar a contestar tu pregunta con un capítulo y versículo de la Biblia que dice en Eclesiastés 3:1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estoy convencido, como te repito, que yo estando ahí, yo nunca pensé el determinarme a mí mismo el recibir la palabra de Dios, el ser convertido. Siempre hay ángeles enviados por Dios. Y ahí hubo una persona, una canadiense en Nicaragua, en una área de máxima seguridad, en un calabozo, y hasta ahí llegó la semilla de Dios. Entonces, como dice en Mateo 28, 19, 20, que vayan todos a ser discípulos a todas las naciones. Estoy convencido que ella fue la que sembró la semilla en mi corazón. Recuerdo que iba de celda en celda y platicando a los que querían escuchar la palabra de Dios. Yo me acerqué por curiosidad, por morbo, por lo que tú quieras. No tenía nada que hacer. Sin embargo, Dios ya estaba trabajando en mí. Entonces, esta misionera fue la que estaba ahí sembrando la semilla en el desierto, se podría decir. Entonces, se depositó en mí. Creo que estoy convencido que se depositó en una tierra fértil, lo digo humildemente. Y otra de las cosas que determinaron el poder yo recibir las buenas nuevas fue las condiciones en las que yo caí. Yo estaba acostumbrado pues a las comodidades de la vida, yo estaba envanecido en las cosas de materiales, digamos, y caí en lo peor, en unas condiciones muy deplorables, donde había mucha suciedad, había mucha violencia, en fin, era un clima muy diferente al que había estado, no había nada, ninguna comodidad, 20 privados de libertad en un cuarto de 5x5. Entonces, todas esas condiciones me hicieron sensibilizarme y fue la manera en que yo también pude recibir la palabra de Dios.
Bien, conociste a Dios a través de esta quizá misionera canadiense, les compartí ahí en la cárcel, pero bueno, ya que te acercaste a Jesús, ya que le recibiste en tu corazón, ¿cuáles fueron las luchas que durante el proceso que estuviste o el tiempo que estuviste ahí en la cárcel, qué pasó contigo? O sea, ¿cuáles fueron tus luchas internas o lo que vivías a diario?
Ok, bien. También otra vez quisiera iniciar con un capítulo y versículo de la Biblia que dice en Salmo 13, 9, del 23 al 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Creo que este versículo fue uno de mis favoritos ahí dentro de la cárcel, porque pues básicamente era una lucha diaria. Yo duré 6 años ahí y no hubo un día que no fuera una lucha diaria. Fue un curso intensivo para mí. Fue un curso en el que aprendí día a día el poder conocerme a mí mismo, como te comenté anteriormente, el conocerme a mí mismo me hizo conocer a Dios. ¿Por qué? Porque mis luchas era despegarme de todo aquello que me tenía atado, todo lo que me quitaba la paz interior, el despojarme de todo lo que el mundo te puede ofrecer. Y hay veces también de aquellas cosas que se camuflajean tan sutilmente que te hacen parecer que están bien y no están bien. Creo que todas estas luchas que llevé y aprendí fue que no las llevé solo, sino que las llevé siempre de la mano de Dios. Él se hacía más visible conforme pasaba el tiempo, se me hacía más visible. Yo veía en las cosas que me pasaban y que me iban dando paz, que Dios estaba ahí actuando todos los días, todos los días. Entonces, las luchas fueron diarias y constantes. Y precisamente esa constancia, que es la palabra clave, creo, la constancia es la en medio de la desesperación, en medio de la frustración, del desánimo, fueron las que fueron formando en mí un carácter en Jesucristo, y que aún sigue formándolo. Entonces, eso es lo que hizo en mí, pues, esas luchas me hicieron madurar mucho. Mi carácter se volvió otro, y te digo, vuelve y sigue trabajando. Y creo que lo hizo en medio del desierto. Pero sí, las luchas fueron más que nada de desapego a todo y apego a Dios solamente. Pero el desapego fue de todo lo que el mundo te puede ofrecer. Eso fue totalmente, y creo que fue el mejor ambiente, aunque parece que no, pero fue el mejor ambiente, fue el mejor entorno, fue todo lo mejor para mí. Fue una gran bendición poder luchar esto dentro de mí ahí en ese lugar. Fíjate que dentro de mis luchas quisiera mencionar dos que sí me impactaron mucho. Uno es de que, pues bueno, yo era una persona codependiente y era una persona muy lujuriosa. Entonces esto me llevó a que dentro del penal, dentro de mi celda, era un sufrimiento diario por esa codependencia de... Porque yo ya estaba divorciado en ese entonces y estaba juntado con una mujer, ni siquiera estaba casado. Y con esa mujer con la que estaba juntado, yo estaba juntado con ella por pura lujuria. Y yo pensaba que la amaba, pero era pura lujuria. No era una relación sana. Entonces, pues, eso a mí, dentro de ahí, por mi mente pasaban muchas ideas que me destruían mentalmente. Me imaginaba a ella haciendo el amor con otros hombres, de repente no diciéndome la verdad, saliendo de a divertirse, y eso me mataba más que el sufrimiento de estar dentro de la cárcel, privado de libertad. La mente es tan poderosa que te destruye tu cuerpo. Entonces a mí me estaba destruyendo mi cuerpo. Hasta llegó un amigo que estaba dentro de ahí de la celda y me dijo: come porque te vas a morir. O sea, llegué a pesar 50 kilos. Estaban mi piel está pegada a los huesos, y todo por la mente y por esa codependencia. Y Dios me empezó a hablar y me dijo, perdónala, vela como mi hija, déjala ir, aconséjala. Pierde comunicación en su tiempo, pero sí déjala con un buen consejo. Empiézate a valorar tú, yo te quiero y ámate. Porque si no te amas tú, entonces no puedes amar a los demás. Entonces Dios me dijo: ámate, yo te amo y ámate. Te voy a enseñar muchas cosas en este lugar. Esa es una de las cosas que me marcó mucho. Fue una lucha muy grande. Y otra fue la mentira del diablo también, en el cual me decía: tú ya no llegaste a una edad de 36 años estando preso. De aquí que salgas, quién sabe cuándo salgas, ya no vas a hacer nada. Pero Dios quería, pero Satanás me hablaba en el sentido material. O sea, a mí me dolía ver perder todo lo material y que se perdiera, y que no pude seguir produciendo. Y era una gran mentira. Después, conforme pasaba el tiempo, Dios me iba hablando y me decía: las cosas materiales no valen nada, enfócate en las espirituales, en las celestiales. Y me iba a la Biblia, y la Biblia me hablaba y me decía: si yo le doy de comer, le doy alimento a las aves y a todo, ¿cómo no te voy a sostener a ti? ¿Y cómo no voy a sacarte adelante? Y tú no te preocupes, todo va, te lo voy a renovar. Pero aprende, aprovecha este tiempo.
Héctor, ¿cuáles fueron las consecuencias o efectos colaterales de tus malas decisiones con tu familia?
Ok, es muy importante entender que efectivamente hay consecuencias. Hay consecuencias después de que tomamos malas decisiones, como lo dijimos en la primera pregunta, al principio. Y el poder aceptar estas consecuencias humildemente, creo que es lo que marca la diferencia en una persona que ya reconoce y que va avanzando en el camino del Señor. Entonces, efectivamente, hay consecuencias y más que nada afectaron principalmente a mi familia, a la directa, que vendría siendo mis hijos, podría ser mi madre, mis hermanos. Te voy a comentar, de hecho, una hermana prometió o juró, no sé a quién le juró ni nada, pero sí supe que ya no me iba a hablar, que la había decepcionado. Entonces, por ejemplo, mi madre, pues ya me imagino el sufrimiento de mi madre. No, sentía ella que ya iba a morir. De hecho, se enfermó y hay gente que muere de tristeza. Entonces, ella ya sentía que no iba a aguantar mucho. Eso le afectó también a ella. A mis hijos les afectaron. Mi hijo, el mayor, él hoy por hoy es una persona todavía un poco insegura. ¿Por qué? Porque no tuvo una imagen de un padre, porque fui ausente durante todos esos años lo que tomé malas decisiones en mi vida, en donde me separé y destruí esa familia. Mi hijo, el menor, hoy por hoy no tiene su identidad como hombre, está confundido. Entonces, todo eso son consecuencias de todo lo que yo hice mal. Financieramente, pues se acabó todo, aunque la verdad de las cosas es de que no me pesa, porque todo lo que había hecho lo hice mal. Entonces, para mí fue una gran bendición que se acabara todo lo material, porque dije, Dios, quita todo eso de lo que había hecho mal y empiezo con borrón y cuenta nueva. Entonces, sí hay malas decisiones, hay consecuencias. Y aquí el principal mensaje es ese. Cuando yo siempre me visualizaba como un niño, cuando era de edad de 8 o 7 años y hacía algo, una travesura o algo, y mi mamá llegaba y sabía que me iba a castigar y me daba unos cintarazos o lo que fuera, o me regañaba fuertemente, yo nada más agachaba la mirada, me iba a un espacio solo y recapacitaba. Y razonaba y decía, sí, la regué en esto. Entonces, creo que esto fue en una mayor escala donde pues caí preso. Sin embargo, hay consecuencias y hay que asumirlas con responsabilidad. No hay que darse latigazos en la espalda tampoco, porque eso no viene de Dios tampoco. Cuando ya tú crees en Dios y que es un Dios todopoderoso y que todo lo hace nuevo, entonces el pasado queda en el pasado. Sin embargo, aunque quede en el pasado, hoy por hoy hay consecuencias, pero ya las vemos de diferente manera. Yo ya las veo de diferente manera. Entonces yo ya confío en Dios, yo ya doy otro ejemplo con mi vida y pues bueno, Dios se va a encargar de lo demás. Sin embargo, acepto y asumo pues las consecuencias de mis malas decisiones y amo a mi Dios.
Y Héctor, ¿cómo hiciste para restablecer la comunicación o las relaciones con tu familia? Tanto cercana, o sea, tu mamá, tus hermanos, como tu esposa y tus hijos.
Bueno, para restablecer una relación, siempre yo ya lo que hacía o pensaba, yo lo hacía meditando en Dios. Simplemente Dios me dijo, ama, y me dediqué a amar. Perdona, y me dediqué a perdonar. Perdónate, y me dediqué a perdonarme. Entonces, eso fue la base para poder restaurar las relaciones. Obviamente, con la mamá de mis hijos, yo ya no pude regresar. Yo ya no. Ella tiene que trabajar su parte del perdón, y que lo sigue trabajando. Sin embargo, yo ya me perdoné del daño que hice. Y hay una buena relación de amistad. Con mis hijos, los traté de acercar a la iglesia. Todo va con Dios. todo va con Dios, todo va agarrado de la mano de Dios. Todas mis decisiones que hago para restablecer o restaurar relaciones familiares van de la mano de Dios. Hay veces que tengo que dejar un espacio entre nosotros para que recapacitar, hay veces que me tengo que acercar. Todo lo hago en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que me muestre el tiempo correcto para poderme acercar y restablecer todas las relaciones que hice daño y las que me hicieron daño. Siempre es intencionalmente, siempre es acercándome, no nada más es orando, no nada más es de pensamientos, sino que también es de acción, pero en el tiempo de Dios.
Muy bien, Héctor. Sé que estás involucrado en ayudar a otras personas. ¿Qué te motiva a llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que están en la cárcel? Las personas que están experimentando lo que tú experimentaste.
Ok, fíjate que hay tres motivos, pues. Hay tres motivos por las cuales yo voy a dar la palabra de Dios a la cárcel en especial. Y me recuerda también un capítulo y versículo de la Biblia, me lo sé de memoria, dice en Deuteronomio del 8, es del 8, empieza en el 11 al 16 creo. El mensaje de este versículo dice que no te tienes que olvidar que tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Que no te olvides cuando ya estés bien, o sea, cuando ya te hayas sacado de ahí, de esa esclavitud. Entonces ese versículo yo me lo grabo bien en mi mente, el mensaje, no me lo sé de memoria, el mensaje. Entonces en base a esto, Dios me sacó ya de Egipto. Yo gracias a Dios ya no estoy privado de libertad, privado de libertad físicamente pues. Entonces me motiva el agradecimiento de que Dios me sacó de ese lugar. Entonces por ese mismo agradecimiento yo tengo, me lleva al otro motivo, que es el amor por él y de ahí la responsabilidad que debo de tener como para poder, ahora sí que eso que Dios puso en mi corazón, poderlo transmitir a otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Pues ahora sí con las que hago yo el clic, con las que hago empatía. Yo digo, hago empatía con todas, sino simplemente te lo comento porque yo ya viví el proceso de las personas que son privadas de libertad, porque es un proceso cuando recién caes preso hasta que sales libre, pues. Entonces sí es un proceso muy muy frustrante, es un proceso que hay gente que hasta se vuelve loca dentro de la prisión, hay gente que se quita la vida dentro de la prisión, hay gente que se despega de su realidad y en vez de venir a la verdad de Jesucristo, crea más rencor, resentimiento, entonces salen peor de como entraron. Entonces yo me siento con esa responsabilidad, con amor, por agradecimiento a Dios, a ir a decirle a los demás, a darles las buenas nuevas, así como lo hicieron conmigo, ir con esas personas para que Dios me utilice a mí como un recipiente, como un instrumento en donde yo pueda en ese momento, como un prisma, dar su palabra y que pueda impactar a las personas que están ahí. No yo como Héctor, sino yo nada más siendo un instrumento. Entonces, eso es lo que me motiva principalmente. Y Dios sé que tiene un plan para mí y todo lo va acomodando. Yo sí tenía el deseo, nada más que en su momento escuché el llamado y por parte del pastor, entonces donde me decían que ocupaban gente que fuera al penal, dije, esta es mi oportunidad, Dios, sí es, ve, y fui, y así fue. Ahorita gracias a Dios estoy sirviendo, yendo al penal, y me siento muy a gusto, me siento que estoy aportando para el reino de Dios aquí en la tierra, en esos lugares que se necesita mucho.
Bien, gracias Héctor, y por último te quiero preguntar, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que están viviendo situaciones semejantes a las que tú viviste?
Ok, un consejo que les podría dar es primero reconocer que vivimos en un mundo en donde la vida se vive muy rápido. Es un mundo que muchos le llamamos mundo caído, es un mundo gobernado por el príncipe Satanás, digamos. Es un mundo caído en donde está a flor de piel todos los afanes de la vida. Entonces, es como reconocer que vivimos en este tipo de mundo, ¿no? Y hay muchos medios que nos están influenciando de manera inconsciente o consciente esta manera de poder sobresalir en este mundo caído, y que por lo general es hacerlo con una competencia feroz y queriendo ser tú más que tu prójimo, sin importarte. Hay una indiferencia, pues, hacia tu prójimo. Entonces, quieres saber más, quieres tener más, quieres controlar más. Entonces, todo esto te va desviando de la verdad. Entonces, yo les aconsejo que primero entremos en la conciencia de que vivimos en un mundo así. Tenemos que verlo de frente, tenemos que estar conscientes que estamos viviendo en este mundo así. Creo que es una de las claves, estar conscientes que estamos en un mundo así. No estamos en el paraíso, no estamos en el cielo, estamos en este mundo caído. Entonces, es en primer lugar. Entonces, ¿qué te puedo aconsejar? Que si en tu corazón sientes un vacío o todas las cosas que pudieras tener, que no te hace falta nada, tienes todo, eres, digamos, bendecido materialmente, digamos, pero sientes un vacío aún así, o que de repente no tienes nada y deseas lo mejor o deseas cosas vanas y te frustra esto. Entonces, o tienes o no tienes, pero aún así sientes vacío o no sientes paz. Entonces, si tú eres una de esas personas también, también todas aquellas personas que no están necesariamente encerradas en un cuarto de cuatro paredes con barrotes, es decir, en la cárcel, no es necesario que estés así tampoco para sentirte encarcelado. El sentirte encarcelado también, puedes tener libertad física, pero por dentro tienes una cárcel. Te sientes que no encuentras tu lugar. Entonces, en base a esto, en donde no encuentras tu paz, en donde ya reconociste en qué tipo de mundo estás, en que teniéndolo todo no sientes paz, o no teniéndolo estás frustrado, entonces, ¿qué te aconsejo? Con humildad y amor te aconsejo que te acerques a la raíz, a tu creador. No a tu padre de aquí de la tierra, no. A tu creador, al ser superior, a Dios. Que te acerques a Él y que te sinceres con Él, y que empieces a tener una conversación con Él como un Dios vivo, no un Dios muerto. Es un Dios que vive. Es como empieces a tener esta conversación con Él y que tengas la seguridad de que te escucha, de que te ama, esta certidumbre. No con dudas, porque tienes que acercarte con esa fe. No sé cuál momento va a ser este, tal vez un momento de quebrantamiento, yo no sé qué momento va a ser, pero cuando te acerques, acércate creyendo. Y porque Él no te quiere ver sufrir, Él no te quiere ver sufrir, ni que vivas en ignorancia, en obscuridad. Él quiere mostrarte su luz, Él te la quiere mostrar, te quiere guiar a la verdad, te quiere sacar de ese sufrimiento, de esa frustración. Entonces, para que puedas vivir esta paz en tu corazón, y la paz que Él solamente puede ofrecer, no la que el mundo ofrece, la ilusoria, la que se termina, la que nomás te va a durar un tiempo, donde tienes un carro y ya quieres el modelo nuevo. No, ya esas cosas te vas a despojar de ellas, te vas a quitar de esas, ya no va a ser tu felicidad, esa es la que Dios te ofrece realmente, del agua que ya nunca más vas a volver a tener sed. Entonces, acércate también, trátate de acercar a una iglesia, a una congregación que sean unidas en familia, que te puedan mostrar también. Y acércate también a la palabra de Dios. Ve a la Biblia, que ahí viene la verdad. Es uno de los libros más sabios que existen. Es el más sabio que existe. Solamente ábrelo y ábrelo creyendo. Ese libro, la Biblia, tiene vida si tú se la das y si la aplicas en tu vida. Entonces, ese es el consejo que te doy. No pierdas el tiempo, acércate y abre esa Biblia, empieza a leer con fe, y vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar. Y ábrela aunque estés desanimado, aunque tengas pereza. Hazte un atleta de la Biblia, hazte una disciplina. Vas a ver, yo te lo prometo y te lo aseguro, y es lo más seguro, así como la muerte existe, yo te lo puedo asegurar igual, de que es de lo más seguro que tu vida va a cambiar, tarde o temprano va a cambiar. Nada más aférrate a la palabra de Dios, aplícala en tu vida, cree en ella y vas a ver que tu vida va a ser otra.
Héctor, muchas gracias por abrir tu corazón y compartirnos un poco de tu vida, porque yo sé que hay muchas cosas que experimentaste y has vivido. Y lo que quiero ahorita al final de este episodio es que quieres orar por aquellas personas que están en las cárceles físicas y en las cárceles también espirituales, aquellas que están atadas a algo.
Claro que sí. Vamos a orar y a pedirle humildemente a nuestro Dios, que sabemos que es bueno y que todo lo que hace es bueno también. Vamos a pedirle que siempre haya personas, siempre haya ángeles llevando su palabra a todas aquellas personas que no tienen esta paz que Él quiere darles. A todas aquellas personas que están privadas de libertad físicamente en el desierto de los penales, que llegue fuertemente la luz en esa oscuridad, que en momentos de desesperación de las personas que están ahí viviendo, los deje entrar en cordura, que su mente se ordene y que encuentren una esperanza y una oportunidad para cambiar en ese lugar y poder girar 180 grados en diferente dirección, arrepentidos de todo el daño que hicieron o les hicieron, que puedan hacer un autoanálisis de su vida y puedan ser restaurados desde un inicio hasta el día en el que estén viviendo ahí. Porque Dios dijo que hay que visitar a los presos, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Y les digo esto a las personas también, a las personas que están aquí en la tierra y que no están presos físicamente. También le pido a Dios que los afanes de la vida no nublen su vista y su entendimiento, que no se dejen seducir, Dios, por los afanes de la vida, y que se fijen más bien en las cosas principales, que son las celestiales, las eternas. Te pido, Dios, que todas aquellas personas que están en el ir y venir del diario, el diario vivir, en sus trabajos, con problemas familiares, con sus esposas, con sus hijos, con todo lo que lleva los afanes de la vida, hagan un espacio, Señor, y recapaciten. Se puedan intimidar contigo en algún momento en el día para que tengan esa paz, para que tú les puedas dar esa agua que da vida y que les da la sabiduría para poder entender que cada una de nuestras vidas aquí en la tierra solamente es un suspiro y que tenemos que empezar a ver y caminar viendo siempre lo eterno, no lo temporal. Tú quieres, Señor, que nuestra mirada sea más allá de lo que podemos ver físicamente como humanos. Así que te pido, Dios, que les des la visión a todas aquellas personas que tienen la vista hasta donde físicamente les puede dar, que empiecen a ver más allá, a donde tú quieres llevarlos, Señor. Te pido, Señor, que todas aquellas personas que están ahorita en guerra, situaciones que ahorita se están dando en Ucrania, en Rusia, en todos los países que tienen conflictos constantes, África, sí, todas esas naciones, que tú, Dios, te manifiestes en cada una de esas, de esas partes, Señor. Amén. Que puedan ver en ti esa luz en medio de esas tinieblas, esa esperanza, Señor.
Sí, Señor.
Y que de esas situaciones haya personas, Señor, que puedan seguir siendo testimonio para otras y así pueda irse, Señor, dándose tu palabra a todas las naciones, Señor.
Amén.
Porque tú eres un Dios todopoderoso, omnipresente, y estás aquí y en todo lugar, Señor.
Sí, sí.
Creemos en ti, Señor, que tu paz llene y llegue a cada parte del mundo, Señor.
Amén.
A todos los necesitados en ti. Lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y amén. Amén.
Deseamos que nuestro contenido haya edificado tu vida. Si te gustó este podcast, compártelo.